En segunda de Pedro, y vamos a leer el capítulo número 3, versículo número 1 y versículo número 2 para poder entender un poco acerca de esta epístola. Si ustedes observan, hermanos, el capítulo 3, versículo 1 dice: Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. Y escucha esto, dice, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Esta es la segunda carta que el apóstol Pedro escribe a este grupo de creyentes, y el propósito de esta carta es de traer a la memoria, de hacerles recordar cosas que ellos ya conocían, pero que necesitaban de entender. Y esta epístola se puede dividir en cuatro partes. Algunos dicen que son tres nada más. Y la primera la ven en el capítulo número 1, donde Pedro les recuerda acerca de la salvación. La segunda les recuerda acerca de la advertencia contra los falsos maestros. Y la tercera les recuerda que el día del Señor vendrá, que es un día inminente. Otros que la dividen en cuatro partes dicen que en el capítulo 1, del versículo número 1 al 15, Pedro les recuerda la salvación a los creyentes. Del capítulo 1, versículo número 16 al versículo número 21, les exhorta a recordar la palabra de Dios. Y el capítulo 2, las advertencias contra los falsos maestros. Y capítulo 3, el día del Señor vendrá de repente o repentinamente. Nosotros vamos a tratar de ver, hermanos, un panorama de este capítulo número 2. Y quiero hacer la aclaración, no es un estudio exhaustivo de ir viendo cada uno de los versículos, cada una de las frases y las palabras, sino que es simplemente tener un panorama acerca de lo que es este capítulo número 2. En primer lugar, noten cómo comienza el capítulo 2. Dice, pero, aquí yo estoy leyendo de la Biblia Reina Valera, dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros. Este versículo número 1 comienza con una conexión, es una palabra que se usa para conectar lo que ha dicho anteriormente. En el contexto de este pasaje, en el versículo número 16 al versículo número 21, el apóstol Pedro ha exhortado a los creyentes a que pongan atención a la palabra de Dios, que todo lo que ellos crean, que todo lo que ellos piensen tiene que estar fundamentado en la certeza de la palabra de Dios. En el versículo número 21 dice que la profecía nunca vino por la voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios, habiendo sido inspirados por el Espíritu Santo, la trajeron. Entonces, en el versículo 19 dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en un lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. O sea que en el contexto del capítulo número 2, les está recordando de que tienen que poner atención en la palabra de Dios. Y ese es uno de los problemas de la iglesia contemporánea en nuestros días. La iglesia contemporánea a veces pone su confianza en lealtades a los hombres, pone su confianza en la popularidad de los hombres, pone su confianza en cualquier otra cosa menos en la palabra de Dios. Y por esa razón es que los falsos maestros proliferan, son muchos. Porque donde hay un pueblo bien instruido en la palabra de Dios y que depende en la palabra de Dios, los falsos maestros no salen como las hierbas en la tierra, ¿no? Ustedes saben que donde hay un jardín bien cultivado, bien atendido, donde se limpia constantemente, no hay hierbas. Pero un jardín que se descuida, se llena de hierbas, de plaga, y no sirve. De la misma manera, cuando la iglesia deja de poner sus ojos en la palabra de Dios, los falsos maestros empiezan a proliferar así como prolifera la hierba. Entonces, en el capítulo 2, versículo 1, cuando dice, pero, Esta es una palabra donde enfatiza contraste. Dice, ya pusieron sus ojos y su confianza en la palabra de Dios, no la pongan en los falsos maestros. Y noten, hermanos, que este capítulo número 2 se divide en dos grandes partes. La primera, en el capítulo 2, versículo 1 al 9. En esta primera parte, el apóstol Pedro describe el juicio de los falsos maestros. Describe el juicio de los falsos maestros. La segunda parte se encuentra en el versículo número 10 al versículo número 22. Y aquí el apóstol Pedro pinta un cuadro, o nos da un cuadro, presenta un cuadro acerca del carácter y la conducta de los falsos maestros. Entonces vamos a enfocar nuestra atención en los primeros 9 versículos para ver hasta dónde aventajamos, y si el tiempo nos da, pues vamos a tratar de hacer todo el capítulo número 2. Entonces, al iniciar esta primera porción del versículo 1 al 9, tenemos que entender que una de las mayores advertencias para la iglesia que hoy se debe de pronunciar es advertir acerca de los falsos maestros. De tiempo en tiempo, en el púlpito, se debe de exhortar a la iglesia acerca de los falsos maestros. Y usted se preguntará, ¿por qué? Y la respuesta es porque los falsos maestros llevan a las personas a la condenación eterna, a la destrucción eterna. Solamente el evangelio hace que la luz resplandezca en el corazón de una persona, que así como en el principio, en Génesis 1:1, Dios dijo, sea la luz, y fue la luz, así cuando se predica la palabra de Dios, resplandezca la luz en el corazón de una persona. Entonces, necesitamos entender que hay demasiadas personas en nuestra época, incluyendo gente en la iglesia, que son prontos para creer una mentira, pero la verdad la duden. Porque en el ser humano, naturalmente, somos prontos para creer el error, estamos condicionados para creer el error. Pero cuando viene la verdad, al menos que Dios abra los ojos del entendimiento, una persona no puede entender la verdad. ¿Por qué? Porque las mentiras permiten a los hombres vivir como ellos quieran, ¿no es así, hermanos? El Evangelio nos dice quién es Dios, quiénes somos nosotros, cuál es nuestro futuro si no conocemos o entendemos quién es el Señor Jesucristo y nos arrepentimos de nuestros pecados y ponemos nuestra confianza en Él. Pero cualquier otra secta, cualquier otro mensaje que no es el mensaje del Evangelio, le da a las personas licencia para vivir y para hacer como a ellos mejor les parezca, y por eso es que ellos lo creen extremadamente fácil. Les ofrecen, por ejemplo, a las personas excusas para alejarse de la persona de Cristo y de las demandas del Señor Jesucristo. Cuando nosotros leemos en la Escritura acerca del Evangelio, tenemos que saber quién es Jesús. ¿Y cuáles son las demandas que el Señor Jesucristo hace para que una persona pueda venir a la vida eterna, pueda recibir la vida eterna? Y por esa razón, los falsos maestros abundan, porque hay mucha gente que quiere creer la mentira y no la verdad. Debemos de tener en cuenta, hermanos, que hay un problema tan importante o muy grave en la enseñanza falsa. Ese es un problema muy serio en nuestros días. La falsedad, obviamente, es una mentira, no es la verdad. La falsedad no puede ofrecer perdón de los pecados. Puede ofrecer falsas mejoras a la vida de una persona, o le puede engañar en hacerle sentirse bien, pero jamás puede ofrecer el perdón de los pecados como lo ofrece la verdad del Evangelio. Entonces, debemos de entender que este mensaje de la advertencia contra los falsos maestros es un mensaje que es muy crítico para nuestros días. Es extremadamente importante. Y este pasaje que vamos a ver nos describe con lujo de detalle acerca de los falsos maestros. Versículo número 1. ¿Qué dice el versículo número 1? El versículo número 1 nos dice que los falsos maestros siempre han existido. Noten lo que dice ahí. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá también entre vosotros falsos maestros. O sea que dice que cuando el pueblo de Israel se había formado, cuando el pueblo de Israel estaba ahí, ya había falsos profetas que venían y profetizaban un falso mensaje. Y esta palabra que se utiliza aquí para falsos profetas tiene que ver con pseudoprofetas, no verdaderos, falsos. Y la misma palabra que se utiliza allá para falsos maestros es igual también, pseudomaestros. Es decir que siempre ha habido falsos maestros, siempre ha habido falsos profetas y siempre han existido los falsos maestros. En segundo lugar, noten ahí el versículo, hermanos. Estos falsos maestros introducirán, dice el versículo, encubiertamente herejías destructoras. Esta es la forma en la que Dios ve las enseñanzas de los falsos maestros. Hoy en nuestros días alguien puede decir, bueno, pero es que eso que están diciendo no es tan malo como tú dices que es. Sin embargo, Dios ve que las enseñanzas de los falsos maestros son herejías, son lo que es antitético a la verdad. Son herejías que llevan a la destrucción. La sana doctrina produce una vida sana, una vida espiritual sana que le permite vivir sanamente delante de Dios. Las herejías producen destrucción en la vida de la persona. Entonces, aquí lo que observamos es que siempre han existido, introducen herejías destructoras, pero note ahí, dice, y aún negarán al Señor que los rescató. Ahora, esta frase acarrea un poco de controversia cuando una persona la lee a simple vista y dice, oh, quiere decir que los falsos maestros eran verdaderos convertidos, pero hubo un punto en el que negaron al Señor. Pedro no está diciendo eso. Pedro está diciendo que estos son hombres que profesan ser pastores, profesan ser misioneros, profesan ser evangelistas, profesan ser maestros, pero es simplemente una profesión externa. Tienen simpatía por algunas de las cosas de la iglesia, pero como vamos a ver más adelante, hay motivaciones falsas escondidas detrás de ellos. Y cuando dice ahí Pedro que negarán al Señor que los rescató, no está diciendo que realmente fueron salvos, está diciendo que ellos profesaban haber sido rescatados. Y luego sigue diciendo, dice, atrayendo sobre sí destrucción repentina. Es decir, que no hay ninguna esperanza para los falsos maestros. Entonces, los falsos maestros, en primer lugar, siempre han existido. En segundo lugar, enseñan herejías destructoras. Versículo número 2. Los falsos maestros engañan a la gente. Dice, y muchos seguirán sus disoluciones. ¿Por qué razón mucha gente escucha a los falsos maestros, hermanos? ¿Por qué razón los falsos maestros pueden llenar muchas veces estadios, pueden llenar... ¿Alguien sabe que un falso maestro se está congregando en cierto lugar? Por allá por Anaheim tenemos uno, donde abrió un lugar que es un lugar de centro de convenciones, inmediatamente se comenzó a llenar. ¿Por qué razón? Porque predica un mensaje que está alejado de las demandas del evangelio. Predica un mensaje que se les acomoda bien a las personas. Un mensaje donde ellos pueden entrar ahí, pueden introducir cantantes seculares, mundanos, y los presentan como grandes amigos de la iglesia cuando no son salvos, no han sido regenerados. Y la gente se entretiene y se divierte con ellos. Ahora, estos falsos maestros engañan a la gente. Ese es su objetivo. Dice, y muchos seguirán sus disoluciones. Ahora noten la segunda parte del versículo. Por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Es decir, que estos falsos maestros viven de tal manera que muchos incrédulos observan la manera de vivir y se burlan del evangelio. Hace 2 días, mi esposa y yo estábamos viendo lo que está pasando en África, en el Congo. Y este es un estado le llaman un estado fallado, ¿no? Porque ha fracasado el gobierno, los últimos 3 líderes que tuvieron se hicieron ricos, trajeron al país a la bancarrota, pero estaban tratando de resaltar cómo la gente, hay algunos que están teniendo éxito dentro del país, y estaban mencionando a un cantante de rap, estaban mencionando a un hombre que está haciendo una especie de acueducto para hacer un gran retén, un retén grande para producir electricidad, y también presentaron a un falso maestro, donde ese falso maestro vende un jugo que cura todo, absolutamente todo, y en las grandes ciudades se llena, y en los pueblos pequeños se llena, y ahí mismo empaquetan el jugo, y estaba tan feliz el falso maestro que dice, ya lo vamos a producir a alta escala. Y fíjese cómo el reportero cierra el documento. Dice, algunos buscan prosperar de una forma genuina y verdadera, pero otros escogen el engaño y la forma más rápida de hacerse ricos. ¿A quién se refería? Al falso maestro. Por causa de los falsos maestros, el camino de la verdad es blasfemado. Y el camino de la verdad, hermanos, aquí es el Evangelio. Dice ahí, atrayendo sobre sí, versículo número 2, dice, por causa de los cuales, es decir, de los falsos maestros, el camino de la verdad será blasfemado. Ya está siendo blasfemado por causa de los falsos maestros. Versículo número 3. Versículo número 3 dice que los falsos maestros explotan a la gente, hacen mercadería de la gente. Y esta última historia que les conté describe exactamente eso. Antes de recibir el jugo mágico, hay una persona con una bolsa abierta. La gente llega, pone una cantidad de dinero y le entregan su botella de agua y se aparta por allá y empieza a pedir que Dios le sane y se toma el jugo ese. Pero estos falsos maestros explotan a la gente. Versículo 3 dice, y por avaricia, es decir, que su corazón está lleno, está cargado de amor al dinero. Nunca es suficiente, siempre quieren más y más y más. La avaricia los mueve, versículo número 3, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Es decir, que no es con la verdad, es con un mensaje que en realidad es un falso mensaje. No son palabras genuinas. Ellos le dicen a la gente, realmente me interesas tú, me interesas como persona. Pero no es que le interese la persona, lo que le interesa es el dinero que está en la cartera de la persona. Y eso es lo que el versículo número dice, hacen mercadería de las personas. Ahora, en los versículos, el resto del versículo número 3 al versículo número 9, habla de la certeza del juicio que viene hacia los falsos maestros. Y noten, hermanos, que ahí en esta porción, versículo número 3, el final dice, sobre los tales, hablando de los falsos maestros, ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Aquí lo que está haciendo el apóstol Pedro es hablando de la certeza del juicio. No dice, no es algo que va a venir en el futuro. No es algo que Dios preparará para ellos más adelante. Dice, es algo que ya está listo. Y lo que hace aquí, si ustedes observan el lenguaje, está personificando con palabras el juicio de Dios como un verdugo que está listo para ejecutar. Han visto en las ejecuciones antiguas, en el día de hoy, cuando una persona muere por una inyección letal, el que está preparado para presionar los botones que van a inyectar esas sustancias que producirán la muerte del reo, están listos, están preparados. Es el reo de muerte, ya está ahí en la cama, ya está amarrado, está seguro. Y los que lo van a ejecutar están listos, solamente esperando que se llegue la hora, que el reloj dé la hora. Aquí el lenguaje que utiliza Pedro habla de un lenguaje que es tan seguro, es tan certero, que ya está preparado, ya está listo. Y luego en el versículo número 4 al versículo número 6, él toma tres ejemplos del Antiguo Testamento que hablan de la certeza, de la seguridad. Y dice, si Dios no perdonó, y luego dice, a los ángeles, versículo número 4, versículo número 5, al mundo antiguo de Noé, versículo número 6, a las ciudades de Gomorra, de Sodoma y de Gomorra, dice, ¿cómo es que va a perdonar a los falsos maestros? Ahora, noten, hermanos, versículos 4 al 6, cómo en primer lugar Pedro habla de un juicio universal fuera de este mundo. Fuera de este universo hubo un juicio donde Dios no perdonó a los ángeles, dice el versículo número 4. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Noten el versículo, porque sí, hay una condición ahí. Que denota la idea de la certeza. Versículo número 5, se reduce del juicio fuera de este mundo al juicio de un juicio global de todo el mundo. Y si no perdonó al mundo antiguo, que guardó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. El versículo número 3 habla ya de un juicio local en las ciudades de Sodoma y de Gomorra. Y si no condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas, escuche esto, de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. O sea que esto es un ejemplo para todos aquellos que no viven de acuerdo a la voluntad de Dios. Cuando una persona escucha que el estilo de vida homosexual, lesbiano, transvestista, de cualquier otra índole y de cualquier clase de inmoralidad, de un hombre adúltero, de una mujer adúltera, de todo esto, se justifica, la gente tiene que entender que no se van a escapar del juicio. Porque este juicio a Sodoma y a Gomorra está puesto como un ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Es un ejemplo para ver. Entonces tenemos el ejemplo de los ángeles, el ejemplo del mundo antiguo y el ejemplo de Sodoma y de Gomorra como la certeza del juicio que vendrá sobre los falsos maestros. Ahora, vean que hay un contraste en el versículo número 7 al 9. No solamente existe el juicio, Dios sabe librar, dice el versículo número 7, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. O sea que veía la maldad, escuchaba la maldad, pero en el versículo número 9, habla de otra certeza, de la certeza de que Dios puede salvar, rescatar a los justos. Dice, sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Y mayormente a aquellos que, escuche esto, aquí entra a la segunda sección. Pero como podemos ver en esta primera parte del versículo número 1 al versículo número 9, lo que Pedro está haciendo aquí es dar la descripción del juicio de los falsos maestros. Ahora, hermanos, entramos a la segunda parte donde Pedro pinta un cuadro, dibuja un cuadro con todas las características de los falsos maestros. Habla de su carácter, habla de su conducta, versículo 10 al 22. Y lo que hace aquí en este resto del capítulo 2, está presentando una imagen muy gráfica de los falsos maestros, a la cual tenemos que poner atención. Y muestra lo horrible que son ellos y sus obras ante los ojos de Dios. No importa, hermanos, quién sea el falso maestro, si predica falsedades, es un falso maestro. No importa cuán suave y cuán carismático sea. Oh, pero es que míralo, qué personalidad, mira cómo se sonríe. No le hace daño a nadie, a todo mundo le da la bienvenida y dice que les habla a las personas para que vivan su mejor vida el día de hoy y que todo lo bueno está por venir. Hermanos, No importa qué tan fluido y qué tan gran orador sea. No importa cuán querido y apreciado sea por las personas. Si enseña y niega la palabra de Dios, entonces es un falso maestro. ¿Cómo se describe el falso maestro? Versículo 10. En el versículo número 10, Pedro nos da cuatro características de los falsos maestros. Noten las cuatro, hermanos. Versículo 10. Primero, se complacen en la carne, son seguidores de la carne. Versículo 10. Dice, y mayormente aquellos que, y escucha la palabra que sigue, siguiendo la carne. Esto es lo antitético de lo que hace un discípulo de Cristo. Un discípulo de Cristo sigue a Cristo, busca agradar a Cristo. Los falsos maestros siguen los deseos de su carne. Van tras ellos, y aquí la figura es de uno que va siguiendo, que va desesperadamente ansiando, y aquí siguen ellos la carne. Ahí mismo en el versículo número 2, desprecian la autoridad. Aquí dice el versículo, andan en concupiscencia, inmundicia y desprecian el señorío. Jesucristo no es su señor. No importa que la iglesia que pastorees tenga miles de miembros y que tenga un letrero grande que diga Jesús es el Señor, como la del falso maestro de Texas, Kenneth Copeland, donde ese es el eslogan que ellos tienen. Él, al no sujetarse a la palabra de Dios, desprecia el señorío de Cristo. Y esto tiene que ver con no ajustarse a las demandas del Señor Jesús. Versículo número 10, dice que son audaces y orgullosos, porque ahí mismo dice, atrevidos y consumaces, contumaces. Y noten ahí mismo que son sumamente egoístas, dice, atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores. Versículo número 11 también describe lo que ellos hacen. Ellos calumnian los seres espirituales, mientras que los ángeles que son mayores en fuerza y en potencia no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor, pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición. Un ejemplo de esto, hermanos, lo vimos cuando la pandemia comenzó. Falsos maestros hablaron de la pandemia, ¿no? Oh, pandemia, te destruyo en el nombre de Cristo. Pandemia, te ordeno que te vayas de este mundo. Pandemia esto, pandemia el otro, y los que se fueron ellos. ¿No es así? Hermanos, son animales irracionales, así se comparan. Ustedes saben cómo es un animal irracional, ¿no es así? ¿Ha visto alguna vez algún perro mascar un hueso? Digo, morder un hueso. ¿Cómo se dice la palabra? ¿Roer? Sí, roer un hueso. ¿No? ¿Han visto? No tiene nada, no tiene carne, no tiene nada. Y le da hasta que el hocico le sangra y piensa que le está sacando sangre al hueso. ¿Eso es ser irracional? Estos falsos maestros son como esos animales irracionales. Hablan de cosas que no entienden. ¿Que ellos tienen poder para decretar? Eso es una mentira. ¿Que ellos pueden pronunciar juicio de maldición y ordenarle al virus que se vaya? Ya lo vimos que eso no es cierto. Y aquí se describen a ellos de esa manera, hermanos, en estos versículos 10 al versículo número 12. En el versículo número 13, ellos se divierten en el placer y lo hacen abiertamente, es decir, que junto con los incrédulos del mundo. Noten el versículo número 13. Dice, versículo número 13. Recibiendo el galardón de su injusticia, y escuche esto, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Algunas versiones traducen gozar de los deleites durante el día. Y la idea es que a ellos no les importa. Ustedes saben lo que la gente en el mundo dice, ¿verdad? Qué bueno que ya es viernes. ¿Por qué, hermanos? Porque recibe pago y se va de parranda, ¿no? ¿No es así? Dicen, es viernes. Hay que irnos de parranda, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro. Pero si alguien está en una barra el lunes, va a decir, oye, este es alcohólico, ¿no? Porque no respetan el lunes. Es lo normal el fin de semana. O si alguien durante el día está practicando cualquier placer que se utiliza practicar por la noche. Los falsos maestros buscan autosatisfacerse, buscan todo lo mejor, buscan, hacen de su vida como una vida de placer. En inglés existe un video, hay un libro y una película que se llama The Great Mr. Gatsby, ¿no? Y habla de una persona que está dedicada a los placeres, las fiestas, la música, el buen vestir, la buena comida. Y este es exactamente el estilo de vida que está describiendo Pedro aquí de esta manera. Ellos buscan de los placeres. Ese es su objetivo principal. Ellos buscan satisfacerse en los placeres. Versículo 14. Tienen los ojos llenos de adulterio. Dice, tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacían de pecar. Seducen a las almas inconstantes. Tienen el corazón, escuche esto, habituado a la codicia y son hijos de maldición. Cuando dice aquí en el versículo 14 que tienen los ojos llenos de adulterio, es una referencia a que estos falsos maestros, cada mujer que ven, la ven potencialmente para el adulterio, o la fornicación más bien dicho, para la fornicación. Sus ojos están llenos solo de eso. No piensan en otra cosa, eso es lo único que ellos quieren. Y es muy evidente porque de los falsos maestros se descubre constantemente esto. Versículo número 14 ahí mismo dice que seducen a las almas inestables. Noten ahí, dice, seducen a las almas inconstantes. Hermanos, ¿han visto ustedes personas en la iglesia que nunca crecen, nunca aprenden, hermanos? ¿Nunca aprenden qué es el evangelio? ¿Nunca entienden que hay que buscar la santificación? ¿Nunca entienden algunas doctrinas que son un poco más profundas que hay que llegar a comprender? Ellos quieren un evangelio liviano, un evangelio fácil. ¿Por qué razón? Porque son inconstantes. Siempre quieren memorizar, nunca memorizan. Siempre dicen que van a leer, nunca leen. Siempre dicen que van a aprender, jamás aprenden. Y esas personas son las víctimas, bueno, no son las víctimas, o sí son las presas fáciles, por decirlo así, de los falsos maestros. Ellos no van a llegar a una persona que está cimentada y arraigada en el evangelio. ¿No lo pueden engañar? Sí saben ustedes que tuvimos la visita hace dos semanas de dos mujeres coreanas que vienen propagando la secta de Oxo Park. Le llaman Baptist Global Missions o algo así. Y después, a la semana siguiente, vino un hombre. No recuerdo su nombre. Pero vino a tratar de promover las cosas que están promoviendo ellos. Hoy me introdujeron en un grupo de WhatsApp. Y hay una propaganda ahí del falso maestro. Inmediatamente me salí porque uno puede salirse del grupo. Pero estos están buscando almas inconstantes. Almas inconstantes a quien seducir, a quien engañar con facilidad. Y cuando usted se va y se mete a la página de una secta como esta y usted lee su declaración de fe, si usted no entiende el evangelio, es engañado y va a decir que creen lo mismo que nosotros creemos. El problema en su declaración de fe no es lo que dicen, es lo que ellos dejan de decir. Me dejaron un libro para que lo leyera, del arrepentimiento y la fe. Ellos enseñan que que arrepentirse y creer tiene que ver con un hecho intelectual. Que una vez que te arrepentiste, no tienes jamás que volver a arrepentirte de ningún pecado, porque ya te arrepentiste de todos tus pecados. Y la Escritura nos dice lo opuesto. Primera de Juan 1:9, escrita a creyentes. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Un creyente, en el momento que se arrepiente y recibe el perdón de sus pecados, ya no tiene ninguna condenación sobre él, como dice Romanos 8:1, pero necesita de crecer en santificación y necesita de pedir perdón por los pecados, como el Señor Jesucristo lo enseñó. Perdona nuestras ofensas, así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Pero ganan a mucha gente, engañan a mucha gente, más bien dicho, porque son inconstantes en la fe. Porque no les interesa crecer, no les interesa conocer, ¿no? No, nunca leen un libro. Nunca leen la Escritura. Ellos vienen y escuchan mensajes semana tras semana, pero simplemente se les convierte en un hábito el escuchar, nunca en poner en práctica lo que están escuchando. Y esas personas son presas fáciles de esos falsos maestros. Versículo número 14, también ahí dice, al final, son codiciosos. Dice, estos, versículo número 14, dice, tienen el corazón, y escuche esto, hermanos, habituado a la codicia. O sea, no hay un momento en el que ellos no dejan de codiciar. Siempre están codiciando. Todo lo opuesto a lo que dijo Pablo. Pablo dijo, nunca he codiciado nada de nadie. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sé tener abundancia y sé tener escasez. En todo y por todo estoy enseñado. Estos no. Estos no saben tener escasez. Por eso todo el tiempo están pidiendo a la iglesia, a las personas, queriendo sacarles más y más y más, porque su corazón está habituado a la codicia. En el año 91, cuando, 90, 91, ya no recuerdo, cuando el Señor tuvo misericordia de mí, fui invitado a una especie de conferencia de estos falsos maestros, que en algunas cosas son bíblicas, otras son muy dudosas, pero llegó un punto donde dijo, el Señor me dice que aquí hay 10 personas que van a donar $10,000, cada una. No nos vamos a ir hasta que salgan los 10 donantes. Y ellos no se salieron, pero parece que salieron. Cuando terminaron los 10,000 donantes, dice, el Señor me acaba de decir que hay 5 de 5,000. Y no nos vamos a ir hasta que vengan, y viene la gente y promete, y los que tienen ahí dan. Y antes de terminar con todo, dice, el Señor me acaba de decir que hay 10 de 1,000. No dijo que hay 10 de 100, no, 10 de 1,000, ¿no? Y cuando terminó, dijo, ahora sí, vamos a recibir las ofrendas. Y dije, ¿qué fue lo que sacó hace rato, no? Hermanos, su corazón está habituado a la codicia. No pueden hacer otra cosa. Eso es lo que su corazón quiere. Y para finalizar, aquí más adelante, los versículos 15 al 16, dice la Escritura que se han desviado del camino correcto. Y va a citar el Antiguo Testamento. Versículos 15 y 16 dice, han dejado el camino correcto. Es decir, que estaban en la iglesia. ¿Pueden verlo, hermanos? Los falsos maestros están ahí entre los creyentes. Y estuvieron escuchando la verdad, pero se apartaron de esa verdad que escucharon. Han dejado el camino correcto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad, pues una mula, bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. O sea, el amor al dinero, el amor a la codicia. Versículo 17. Están llenos de vacío. Hasta parece una contradicción de palabras, ¿verdad, hermanos? o está lleno, está vacío. Ellos están llenos de vacío, no tienen contenido. Versículo 17. Estos son fuentes sin agua. O sea, son cisternas sin agua, son cisternas rotas, como dice Jeremías. Dice, dos cosas malas ha hecho mi pueblo, dice, me abandonaron a mí y se fueron tras cisternas de aguas rotas, cisternas rotas que no pueden retener agua. Estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta. Imagínese, hermano, que estas figuras que está utilizando aquí Pedro son figuras de vida, ¿no? ¿Qué se espera de una cisterna de agua, hermanos? Que de agua para tomar, para vivir, para alimentar el ganado, para regar las plantas. En otras palabras, es una fuente de vida. ¿Qué se espera de las nubes que traen agua? Que traigan lluvia y que rieguen la siembra. Esa es una metáfora para vida. Pero solo el Evangelio trae vida, hermanos. El mensaje de los falsos maestros es un mensaje hueco, es un mensaje de muerte que lleva a la destrucción. No puede producir vida. Versículo 18. Hablan palabras vacías, jactanciosas, dice el versículo 18. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. O sea, que tienen el poder de engañar aún a aquellos que ya han escuchado la verdad. Tienen ese poder, porque tienen palabras engañosas. ¿Ha visto los falsos maestros que con palabras vanas engañan a la gente? Un falso maestro de Guatemala, en sus reuniones masivas, según eso, para demostrar su poder, según él pinta una línea divisoria. Dice, pongo una línea y nadie la puede atravesar, y el que intente atravesarla caerá. Y yo no sé quién está ahí detrás de él o confabulado con él, que algunos quieren cruzar la línea y caen al suelo, ¿no? Hermanos, a mí que me pinte 10 líneas, no pasa absolutamente nada, hermanos. Son palabras infladas, son palabras vanas. Que te conjuro porque tú me estás atacando al siervo de Dios. ¿No han escuchado cómo así se defienden los falsos maestros? Los falsos maestros dicen, no puedes hablar nada del siervo de Dios. Mentira, es un falso maestro. Hay que decir lo que debemos de decir acerca de los falsos maestros. Ahí mismo en el versículo número 18, atrapan a la gente con planes lujuriosos, que es lo que acabamos de leer ahorita ahí. Mire, ellos tienen estrategias, dice ahí, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. ¿Cómo los seducen? Le dicen a la gente, si siembras en mi ministerio $10,000, Dios te dará el 100 por 1. Es una seducción. Y seducen y apelan a la avaricia de la persona. Por eso es que el evangelio de la prosperidad tiene su germina tan fácil o crece tanto solo en dos lugares, en el corazón de una persona que tiene codicia o en el corazón de una persona necesitada. Porque la gente necesitada correrá y hará cualquier cosa, hermanos. Estaba escuchando en una ocasión a un falso maestro en una estación de radio que no está lejos, está aquí en Ciudad Industria, muy cerquitas. El profeta Adrián, ¿no? Donde le dice a la gente, estoy orando por la gente enferma ahorita. Y llama una señora, dice, pastor, mi hijo tiene cáncer, quiero que oren por él. Y la primera cosa, en lugar de condolerse con la señora, le dice, ¿de a cómo va a ser tu ofrenda? Y dice, pues solamente tengo $100. ¿Y tú crees que con $100 se va a sanar tu hijo? ¿No tienes fe? A la pobre señora le hizo hacer una promesa de $1,000. Vaya a YouTube, ahí lo va a encontrar. Son descarados, hermanos. Seducen, engañan a las personas con estas cosas. versículo 19. Prometen libertad, pero lo único que hacen es solo traer esclavitud. Versículo 19. Dice, les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción. Porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Y esto es lo que dice Pablo en Romanos 6, que al que te sometes, ese se convierte en tu Señor. Ellos prometen, pero no pueden entregar. Ellos mismos no han experimentado la regeneración. No son libres, ellos son cautivos del pecado. Los gobierna su carne. Por eso dice en el contexto que van tras los deseos de su carne. Y los versículos número 20 al versículo número 22, Dios les hace una advertencia que es muy enérgica, hermanos. Y leamos las palabras aquí, hermanos. Versículo 20 al 22. Note cómo comienza. Ciertamente, dice el versículo. Ciertamente, habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, pero el conocimiento, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos. Su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. El versículo número 22 aclara todas las cosas que no son tan claras en los versículos 20 al 21. Versículo número 22 habla de la naturaleza de los animales, ¿verdad, hermanos? ¿Por qué un perro vomita y come su vómito de regreso y no tiene asco? Porque su naturaleza es un perro. ¿Por qué un cerdo lo lavan, está bien limpiecito y otra vez se vuelve al lodo cenagoso? Porque es su naturaleza. Ahí se siente bien, eso es lo que quiere, eso es lo que desea. Lo que está diciendo Pedro es que nunca fueron regenerados. Fueron expuestos al camino de la verdad. Profesaron haber creído en Jesucristo, pero en realidad nunca fueron regenerados. Su naturaleza nunca fue transformada. Ellos nunca cambiaron, hermanos. Y esto es importante entenderlo porque ayuda a entender en qué sentido Pedro está utilizando el lenguaje acá. Hermanos, como podemos ver, este capítulo número 2 nos pinta, hermanos, un cuadro. Primero hay una advertencia ahí donde se describe el juicio de los falsos maestros en los versículos 1 al 9 y segundo, del versículo 10 al 22, se ve el carácter y la conducta de estos falsos maestros. Ahora, quiero terminar pensando un poco en esto. ¿Cómo debemos de ver nosotros a los falsos maestros hoy en día? Y la respuesta es como Dios los ve. Es la única forma de ver a un falso maestro, hermanos. No debemos de darle tolerancia. Hace un tiempo, un hermano entre nosotros vino y me dijo, ¿conoce usted a fulano de tal? Y me menciona un falso maestro. Le dije sí, pero no le aclaré qué pensaba de él. Y me dice, pues yo lo veo y a veces saliendo de aquí de la iglesia me voy y escucho un mensaje de él. Y pues me dio tristeza, ¿no? Parece que jamás ha escuchado nunca de lo que ha escuchado acá. Y le dije, mejor le sería a usted que se durmiera con una cobra, que se sentara a escuchar 10 minutos a un falso maestro. Sería mejor que se cayera en la jaula del zoológico de Los Ángeles de los Leones a que escuchara a un falso maestro. Porque el león se lo va a tragar. La serpiente lo va a morder. Pero usted se muere y se va con el Señor. Y el falso maestro va a destruir su alma. Por eso dice, e introducirán encubiertamente herejías destructoras. Un poco de levadura, hermanos, leuda toda la masa. Entonces, busquemos el entender la palabra de Dios. Busquemos la pureza de la palabra de Dios. Y no permitamos, sea quien sea, sea yo, sea otra persona, que se hablen cosas desde este púlpito o entre nosotros contrarias a la palabra de Dios. No debemos de buscar la lealtad a los hombres, debemos de buscar la lealtad a Dios y a su palabra. Amén. Vamos a orar, hermanos. Padre, te damos gracias por tu palabra que nos advierte, nos exhorta, Señor. Nos das una advertencia tan grande, tan severa, contra los falsos maestros. Primero nos enseñas que el juicio de ellos ya está preparado. El verdugo que los ejecutará está listo, tiene el hacha en la mano para cortar sus cabezas. También nos enseña, Señor, lo feo, lo horrible que es su carácter y sus obras. Ayúdanos, Señor, a ver como tú ves. Pero ayúdanos, sobre todas las cosas, a amar la verdad. Danos, Señor, el deseo constante de leer tu palabra, de entender, de ser clarificados en la verdad cada día y de no tener nada que ver con los falsos maestros. Pedimos estas cosas, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.